Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Marisa Ruiz sobre el miedo al cambio. Estamos inmersos en momentos de cambio fascinantes y, sin embargo, le tememos al cambio y no tenemos muy claro cómo evolucionar. Espero disfrutes de este episodio.
Quería un poquito contextualizar de que el tema de hoy creo que es un tema súper, súper universal, en el que creo que todas las personas en mayor o menor medida nos podemos sentir identificadas, y es ese miedo al cambio. Realmente, incluso biológicamente, tenemos una programación, ¿verdad? Que yo muchas veces lo hablo con mis clientes, de esa programación anticambio, ¿no? De que el primer instinto de nuestra mente y sistema nervioso es cambio, posible peligro, algo puede pasar, y entra como en ese estado. Y como es importante muchas veces saber, que es por eso quiero hoy invitar a Guiomar, ¿vale? Porque Guiomar es una, bueno, llevo un tiempo siguiéndola, y para mí es una de las personas que mejor describe el pulso energético a nivel colectivo. Porque a veces nos pasa mucho que estamos como muy centrados o centradas en nuestras dificultades, en mis miedos, en mis problemas, pensando que solo nos pasa a nosotras, que solo soy yo la que tengo ese miedo o esa inseguridad, o al revés, o estamos súper obsesionados mirando las noticias, pendientes de lo que está pasando, etcétera. ¿Vale? Y entonces es cuando conseguimos mantener un equilibrio entre ese contexto colectivo más mi contexto interno. Yo siento que a mí, por lo menos, es algo que me ayuda mucho cuando, por ejemplo, me estoy notando que estoy como con cosas que dices, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Que sientes como que la vida te está como apretando y ahogando. Y luego muchas veces escucho a Guiomar contando su pulso energético y digo, ah, vale, es que entonces entiendo que el pulso energético colectivo, estamos ahí y yo estoy aquí posicionada. Y automáticamente como que eso aligera el peso, ¿verdad?
Claro, total.
Guiomar, cuéntame un poquito cómo lo ves tú.
Pues sí, total, ¿no? Bueno, ya lo dice el refrán, ¿no? Mal de mucho consuelo de, bueno, consuelo de tontos, pero no creo que sea consuelo de tontos, sino que realmente cuando más conciencia tomamos de que estamos todos unidos en este viaje, o sea, más fácil y suave se hace el camino, porque ya no es algo que te pasa solo a ti. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo sufrí bullying en el trabajo, mobbing en el trabajo, había sufrido bullying de pequeña y luego mobbing en el trabajo. Y entonces en España no se hablaba de esto hasta que, bueno, yo sufrí mobbing y salí de ese trabajo por fin después de 4 años sufriendo el mobbing, y entonces salió todo esto del mobbing y se empezó a hablar de todo esto, ¿no? Y claro, al ponerle nombre, al contextualizarlo, al ver como que es algo colectivo que pasa a mucha gente, de repente ya no es algo tan, tan, tan personal. Y esto lo podemos llevar a muchísimos contextos y a muchísimos niveles, pero yo creo que una parte imprescindible para poder hacer, para poder realmente desarrollarte personalmente y crecer, es no tomarte las cosas tan personal y entender la dimensión colectiva que tienen, tanto del momento, porque la astrología del momento te trae esto, como por temas ancestrales. Es decir, estamos muy condicionados por las vivencias de nuestros ancestros, y mientras somos inconscientes vamos con ese programa predeterminado que intenta compensar lo que nuestros ancestros vivieron, pero no somos dueños de nuestra vida. Entonces, si entendemos lo condicionados que estamos, entonces podemos empezar a aceptarlo y a elegir hacerlo diferente. Pero si no, estamos condenados a repetir, 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 ¿no?
Como dice la frase, ¿no? Que no me acuerdo exactamente cómo dice, pero que es algo así, de que estás condenada a repetir la historia mientras no hayas aprendido no hayas aprendido de ella. Y lo que comentabas de respecto a no tomárnoslo tan personal, a darnos cuenta, pues esa toma de conciencia de que somos también parte de algo más grande. El otro día yo venía como que estaba como con mis filosofías, ¿no? Y me iba un poco como a las historias del origen, que en cada religión la ha contado de una manera. Ahora voy a coger la judeocristiana porque es con la que yo, digamos, me crié. Pues el tema del Edén, ¿no? De cómo vivíamos en el paraíso y fuimos echados del paraíso, etcétera. Entonces yo ahí, igual es una rayada mía, pero me venía mucho y conectaba con algo, lo digo por si tiene sentido también con esto que decimos del colectivo y lo individual, ¿no? Y conectaba con algo y era, si partimos de la base, que yo es con lo que yo conecto, y siempre digo que esta no es que sea la verdad en mayúsculas. Oye, Pilar, te mandamos mucho abrazo por aquí. Sí, es verdad que Pilar está diciendo que es verdad que ahora mismo está todo muy intenso, eso es cierto, eso es cierto. Y es verdad que hay momentos, de hecho, vengo a trabajar con una cliente y me decía, Marisa, también, es que estoy harta. Pero luego, como podemos ponerle un poquito de liviandad y entonces podemos, como en cierta forma, tomar esa actitud más deportiva y también está bien a veces darnos ese permiso de ir descansar y echarlo todo fuera y ya luego retomar desde otra energía. Pero bueno, como decía antes, lo que comentaba era al respecto. Entonces, como con lo que conectaba era, si partimos de que somos parte de algo mucho más grande, ¿vale? O sea, somos parte, que cada uno lo que le ponga el nombre que quiera, conciencia, de una misma conciencia, de la fuente, de la unidad, Dios, bueno, cada persona le ponga, digamos, con lo que siente, se siente y más identificar. Entonces, yo lo voy a llamar conciencia, ¿vale? Somos todos parte de una conciencia. Con lo que yo conecto, y muchas veces he escuchado en las enseñanzas espirituales, es que de la parte de lo que estamos aquí haciendo aquí, digamos en el planeta Tierra, es que es la conciencia está como experimentándose a sí misma. O sea, sé, el otro día veía un chiste que ponía que una madre le decía al pájaro, tú eres la conciencia jugando a ser un pájaro. Como dando sus ejemplos. Y entonces yo sentía, digo, vale, ¿y si? Te digo que esto no es que sea la verdad, esto es con lo que yo conecté. ¿Y si en la historia, por ejemplo, tal y como nos la cuentan desde la tradición judío-cristiana, formábamos parte de ese todo, estábamos en ese paraíso, en esa conciencia, ¿vale? Formando parte de ese todo y sabiéndonos parte de ese todo. Y realmente fue en el momento en el que hubo como una voluntad propia, ¿vale? Porque se supone que era Dios que había dicho, esto se toca, esto no se toca, esto sí, esto no. Y hubo esa voluntad propia de, ay, puedo decidir por mí misma, puedo decidir por mí, si lo hago o no lo hago, el libre albedrío. Y en el momento en el que, entonces ahí, digamos, se supone que es el momento que se echa, ¿vale? Del paraíso. Y entonces yo decía, pero realmente también es el momento en el que de forma individual percibimos que hay un libre albedrío y que yo puedo decidir si sigo esa voz, ¿vale? Esa voz interna, esa brújula interna, ese Dios con lo que conecte, espíritu, Pachamama, con lo que sea cada persona le nombre. Pero es el momento en el que yo percibo como esa percepción del yo separado de la conciencia. Claro, a partir de ahí empieza ya, bueno, aquello ya va para largo, ¿no? Cómo luego empieza a esa conciencia a separarse aún más y a generar aún mayor separación, ¿no? Y siento que en mí, donde yo puedo decir que he encontrado más el bienestar, el equilibrio y la alegría, ha sido en volver a sentir un equilibrio entre la conciencia del yo y mi conciencia de pertenencia también al todo. No sé si me he sabido explicar bien.
Es algo así como que de tanta separación, 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 al final nos sentimos aislados y mal. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de que no es tan así, sino que estamos más unidos de lo que nos creemos, pues de repente dices, ah, vale, pues no está tan mal, ¿no? Esto tiene un plan mayor, es parte de algo más grande que yo, es algo que me lleva, y eso te da en sí mismo un profundo sentido de pertenencia, ¿vale? Pero me apetecía, bueno, varias cositas que se han abierto por allí, ¿no? Por un lado el tema del paraíso, por otro lado también lo que decía Pilar, ¿no? Que está harta, que quiere descansar. Entonces, si nos fijamos, vale, cuando dices que estás harta y que quieres descansar, es porque internamente tienes un desasosiego o una presión, ¿vale? Generalmente una presión, un sentimiento de. Entonces, si yo tengo un sentimiento de presión interna, es muy fácil que yo termine creyendo, ojo, es que estoy harta. Es porque además mi foco se va a ir a todo lo que resuena con esa sensación. Entonces, voy a rememorar todo lo que asocié con esa sensación de ¿por qué otra vez a mí? ¿Por qué yo no puedo? Estoy harta, esto es demasiado difícil, me vuelve a pasar otra cosa, qué duro, ¿vale? Pero realmente lo único que ha sucedido allí es que tienes un registro fisiológico interno, es decir, un movimiento interno que es puramente fisiológico, que tiene que ver con tu sistema nervioso, con tu sistema digestivo, con tu musculatura, que se contraen, que se mueven, que se desconectan y que hacen cositas. Y esa sensación es la que tenemos asociados por herencia una historia. Hay una película asociada a la presión, ¿vale? Pero a lo mejor tú tienes la película de que me vuelve a pasar esto a mí, a lo mejor otro tiene la película de tengo que cargar con todo con esa misma sensación, ¿vale? Porque todo depende del contexto en el que te hayas criado. Entonces, vamos hacia una época, hacia una era, es con Plutón en Acuario en adelante, en donde vamos a entender cada vez con más profundidad que la única realidad es una sensación interna desagradable. No es lo externo el problema. Todavía a muchos esto es como, no, 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 sí, porque fíjate, porque me pasa esto, me pasa lo otro y tal. Pero es que todo eso que te pasa, que tú no has elegido, es porque lo ha elegido el programa que opera en ti, que es este condicionamiento ancestral. Entonces, no necesitamos sanar lo ancestral, necesitamos comprender que lo ancestral nos condiciona. Si yo me pongo a sanar lo ancestral, me voy a quedar enganchada en el pasado. Y eso no funciona, eso genera bastante hastío, bastante hartazgo. Entonces, de lo que se trata es simplemente entender que, ah, vale, estoy funcionando desde un patrón antiguo porque no me siento hoy equilibrada, regulada y en mi lugar. Entonces, ¿qué quiero hacer? Regularme, cuidarme y cambiar el foco hacia donde sí quiero ir. Es otra forma de funcionar mucho, muy diferente. Pero si te fijas, es decir, los que empezamos a hacer más desarrollo personal en los años 80 o antes, lo pasamos muy mal. O sea, era base de mucho sufrimiento, muy duro, etcétera, ¿no? Ahora cada vez es más rápido, más fácil, no hay procesos tan largos, pueden hacerse muchas cosas en sesiones únicas. O sea, está cambiando muchísimo esta forma de funcionar. Entonces, esto es interesante también entenderlo porque digamos que los procesos van a ser cada vez más fáciles, cada vez necesitamos menos ahondar en el pasado porque comprendemos lo que es un patrón, comprendemos lo que es una influencia ancestral, ya está, no necesitas saber más. Ah, me mueve algo, me regulo, voy hacia adelante, ese es el movimiento, ¿no? Y este despertar de conciencia colectiva que estamos teniendo cada vez mayor. Entre otras cosas, a nivel astrológico se ve por cada vez estamos más conectados con planetas que están más lejos del Sol y de nosotros. Entonces, se descubren Urano en el siglo XVIII, en el siglo XIX se descubre Neptuno y a principios del XX se descubre Plutón. Entonces, hasta el siglo XVIII, todo lo transpersonal era, o sea, solo nuestra conciencia abarcaba hasta lo social. Y de repente empieza a surgir todo lo transpersonal, que es pues eso, todo la conciencia colectiva, la influencia de los tiempos, la influencia de los ancestros, etcétera, etcétera. Y ahora cada vez hay más objetos transneptunianos que están siendo descubiertos, con lo cual vamos ampliando aún más. Ahora ya Neptuno, Urano y Plutón a nivel psicológico evolutivo es como que, bueno, ya me he enterado cómo funciona la polaridad de Plutón o de Neptuno. Y ahora estamos abriéndonos a planetas más lejanos como Sedna, que Sedna nos habla así muy resumidamente, de un sacrificio profundo, caer en las aguas profundas, más profundas de su sentir para trascenderlas y para crear.
Qué bueno eso, porque va justo en la línea un poco de lo que yo quería como subrayar, porque me ha parecido muy importante y muy clave. Tanto tú como yo estamos al servicio, entonces acompañamos a personas. Lógicamente, eso ha requerido de nosotras ir a nuestras profundidades más profundas, ¿verdad? Para recuperar a todas esas partes nuestras, para poder luego realmente, pues, todo ese conocimiento y experiencia ponerla al servicio, además de estudios y todo lo que quieras, pero realmente yo siento que a mis clientes lo que más muchas veces le ayuda ha sido el que yo he pasado realmente por ahí. Y entonces, cuando acompañas a personas, es muy fácil, o si te pasa también, Guiomar, como es muy fácil darte cuenta de que el sistema nervioso tiene lo que en inglés se le llama un default mode, ¿vale? O sea, como una codificación base, que y es la forma en la que se lo explico a mis clientes, es cuando tú construyes una casa, tienes que empezar por los pilares. Luego no los vas a ver. Luego no los vemos esos pilares, pero esos pilares están y fueron el origen, que son generalmente esos 7 primeros años de la infancia principalmente, donde se forjan nuestras creencias principales, etcétera. Entonces eso nos lleva a que nuestro sistema nervioso tenga como un modus operandi, ¿vale? Que es lo que tú dices, la historia. Esa historia que me cuento. Pues hay gente que tiene la historia de estoy sola, porque hay que estás detrás una herida de abandono, por mi caso. Hay gente que tiene la historia de siempre estoy yo cargando, siempre soy yo, siempre no sé qué. Pues seguramente, por ejemplo, hay una codificación ahí de he cogido el rol de la niña buena o del niño bueno y el que me cargo con todo y el que está con la sonrisa, el que ayuda a papá, a mamá, etcétera, etcétera. Entonces, os invito a todas las personas, tanto las que nos estáis viendo ahora en vivo y acompañándonos en vivo, que es gratis por estar aquí, como quienes que vais a ver luego en diferido, que sé que sois la mayoría, que reviséis esas historias. Si tú te suena que esa historia ya te has contado muchas veces y más aún te suena que papá también se la contaba a sí mismo o que mamá se la contaba a sí misma, aún más es importante revisar, ¿vale? Porque es lo que tú dices, ahora nos están llevando aún más profundo. Entonces, claro, los procesos se han acelerado porque la contracción ha aumentado, porque ya no hay tiempo, entonces hay que tomar una decisión. O decides salir de la víctima, que es donde la mayoría de la sociedad se ha movido en ese la víctima de la desaparición de ellos que oprimen, digamos, y nosotros, pobrecitos, que somos víctimas. Entonces, o sales de eso, o literalmente vas a quedarte en la profecía autocumplida, en ese estadio, digamos, de víctima.
Claro.
Entonces, simplemente quería como hacer ese inciso porque lo veo mucho en clientes, por ejemplo, la diferencia de los clientes que mayor éxito tienen son las personas que consiguen mantener ese autotrabajo de mantener ese equilibrio en su sistema nervioso y saber cuestionar cuando está saliendo digamos, el default modus, ¿no? Que es el modo, digamos, ese del pasado. Y quien no avanza tanto es quien vuelve a caer en el hechizo y vuelve a creerse esa historia y vuelve entonces a revivir una y otra vez lo mismo.
Claro. Y ahí pone, por ejemplo, dolores físicos heredados. Normalmente el dolor físico está relacionado con la culpa y también con como la niña interior llorando de sola, es porque está sola, ¿no? Entonces puedes escucharlo, Diana, como un llanto de tu cuerpo, como tú misma que estás llorando para que te tengan en cuenta, ¿no? Y de esa manera tenerte tú en cuenta. Y de lo que has dicho, creo que es muy importante y quería sacar el tema de la aceptación de lo que hay, ¿vale? Porque, claro, como está muy nuevo lo del desarrollo personal a nivel tan globalizado, hay muchas personas que se adhieren a ello por moda. Esto quiere decir que quizá hay muchas personas que no han hecho ese deep dive a lo más profundo de tus emociones, a sentarte ahí con ellas y a sentirlas, sino que y hay tanta estimulación y tanto foco fuera que es como la creencia que hay fórmulas mágicas que te pueden quitar tu malestar. Sumado a esta falta de regulación del sistema nervioso, que nuestros padres no nos regularon y a los jóvenes de hoy en día menos porque están más alterados por todas las redes sociales, y los padres no estaban porque estaban trabajando, porque no les queda otra que trabajar los dos, a la mayoría. Entonces hay mucha desregulación del sistema nervioso y hay como mucha ansiedad y que, ay, siento algo que no me gusta, no me gusta, quítamelo de encima, ¿no? También una cultura con baja tolerancia a la frustración. Entonces, en vez de hacer desarrollo personal, es voy a una constelación que me quiten esto de encima. O voy a un taller, voy a un retiro de fin de semana, me siento estupenda, me eleva la vibra y ya está hecho.
Sí,
No, no.
la frase de esto yo ya me lo he trabajado, porque he ido a una constelación, o he ido a un par de sesiones con alguien, o he hecho algún tipo de algo, y entonces como no lo veo, si fuera una herida física, si tú tienes, si te han amputado medio brazo, porque dependiendo de tu herida, pues lógicamente va a necesitar un tiempo también de recuperación, dependiendo. Y muchas veces nos pasa eso, que tenemos, claro, pero es ese desconocimiento, ¿verdad? De esto, yo no, yo era ni con mi padre, ya la herida de mi padre, le escribí una carta, me acuerdo una mujer tal cual me lo dijo, no, no, yo ya lo solo ya me lo he trabajado, le escribí una carta, la quemé y eso que dices, madre mía.
Es que además es que el tema es que no hay que trabajarse las cosas, porque el hecho de, o sea, la idea de trabajarte algo es también presuponer que ese algo que te ha pasado es un error, o sea, que tú estás fallida o que la vida es errónea porque a ti te ha pasado X. Y no es eso, o sea, la idea es que lo que la labor real es la aceptación, no el juicio sobre lo que te sucedió. Entonces, en el momento que dices trabajar o sanar algo, estás juzgando. No, no hay una aceptación profunda de eso como parte de ti. Entonces, claro, desde ahí siempre te va a volver, te va a volver, te va a volver. Y vas a estar enganchada mirándote al pasado, gastando toda tu energía intentando controlar el pasado, en vez de soltar eso y decir, bueno, y vale, ya entiendo, esto me condicionó para bien y para mal. Venga, hacia adelante. Para mal porque me duele, ¿sabes? Pero no porque sea malo en sí mismo, porque en realidad, por ejemplo, imagínate, cualquier situación de dolor, cualquier situación que te duela el alma, ¿no? Que ya sea por un tema de relación de pareja, por un disgusto, por una pérdida, ¿no? A mí, por ejemplo, con el tema de las obras de esta casa, lo pasé mal, porque no venía a construir, puse mi dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y no me terminó el trabajo. Entonces, sufrí mucho, pero sufrí con conciencia, porque era como, vale, o sea, estoy en medio de este proceso duró un año, con mucha ansiedad, mucha angustia, pero yo cada momento era, vale, ¿qué quiere mi corazón? ¿Qué es lo que necesito hacer hoy, ahora? O sea, ¿qué me pide el cuerpo ahora? Entonces, algunas veces era plantar cara al constructor y decirle, oye, mira tú. Otras veces era decir, vale, te perdono, pasamos página. Otras veces era, pues lo hago yo. Cada vez era una cosa diferente, ¿vale? Y yo tenía muy claro que tenía que experimentar esto y que era algo que necesitaba vivir porque yo estaba antes en una posición mucho más de víctima, de disgusto, ¿no? Que por qué me hace eso. Entonces, al final entendí que no soy víctima y que yo elijo. Entonces, yo elijo la actitud con la que quiero enfrentar esa situación y si quiero decir basta o no, o me busco a alguien más y asumo la pérdida y asumo el error. O sea, acepto y asumo la pérdida, el error y lo que estoy viviendo como necesario para mí. Claro, suerte que conozco un poco, si astrología, conozco mi carta y sabía que Plutón estaba pasando por mi sol y lo que implica, ¿no? Entonces, pues entiendes que estás dentro de ese efecto y que un plutonazo es algo que se siente muy potentemente, pero que te lleva a una versión tuya mucho más elevada. Entonces, yo ahora ya no soy víctima, ya no me posiciono en la. Y soy un eneático 4, que es el más víctima de. O sea, el victimismo es mi middle name. Entonces,
Entiendo, porque yo también he vivido mucho desde ese lugar víctima, también, claro, en su momento realmente la cuestión es que la mayoría de todas las personas hemos sido realmente víctimas. Por ejemplo, cuando somos pequeños, que tenemos esa vulnerabilidad, pues yo de pequeña he sufrido abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. Entonces, en ese momento es verdad que somos víctimas. Lo que pasa que eso es lo que ocurre, y voy a entrar con esto, con la pregunta que ha hecho Vane, que me parece muy buena, que además creo que es una pregunta que a más personas les puede interesar, que ella decía, ¿no? Entonces realmente nuestras heridas no sanan nunca. Yo lo voy a contestar desde mí y tú seguro, Guiomar, que tienes también como un para aportar a partir de ahí. Entonces, la forma en la que yo lo explico es, aquí me voy a la pura biología, ¿vale? Y es, tu sistema, tu mente y tu sistema nervioso nunca jamás olvida nada, ¿vale? Los creemos que a nivel consciente, porque yo, por ejemplo, pude olvidarme durante casi 30 años de los abusos sexuales recibidos en la infancia. Nota anecdótica, una de las razones por qué las asociaciones piden que no transcriban este tipo de delitos, porque lo normal es que uno de los mecanismos de defensa sea la disasociación, que es literalmente como si te amputaras una parte de ti a nivel emocional y que no, prácticamente no haya ninguna conexión precisamente para poder olvidar y seguir funcionando. Pero eso no significa que eso no esté. Simplemente que por supervivencia tu parte, digamos, tu cerebro ha cortado como la comunicación a esa parte. Entonces el cerebro y el sistema nervioso nunca jamás olvida nada. Pero ¿qué es lo que hace? Genera nuevas conexiones neuronales, genera lo que se denominan híbridos. Por ejemplo, yo tenía muchas conexiones neuronales que me llevaban a sentirme víctima. Y como tal, esa era, lógicamente, mi vibración, mi frecuencia. ¿Y qué pasaba? Pues daba muchas, manifestaba un montón de situaciones para efectivamente seguir en la creencia de que yo era víctima. ¿Vale? Incluso me acuerdo que hasta mi familia me decía, es que me parece que tengas mala suerte. Fíjate. Y todo eso ha cambiado. ¿Pero por qué ha cambiado? Porque lo que ha dicho antes Guiomar, cuando te conoces, de ahí viene el autoconocimiento, el desarrollo personal, si entiendes cuáles son tus heridas, que básicamente es saber cuáles son las conexiones neuronales que hizo tu mente y tu cerebro respecto a causa-efecto, y te sabes que puedes tú cuestionarlas y elegir diferente. Automáticamente eso te devuelve el poder. Y entonces lo que le digo a mis clientes, no importa que te caigas 200 veces, porque claro que esto no es como un ala, ya está, a partir de ahora ya no voy a sentir me víctima, o a partir de ahora ya no me voy a sentir sola, a partir de ahora ya no me voy a sentir cargada. Si esa ha sido tu configuración 20, 30, 40, 50, 60 años, tómatelo deportivamente. Te van a pasar situaciones. Y normalmente las más fuertes te van a pasar cuando estés justo cerquita de hacer ese clic, ¿verdad, Guiomar? Que es cuando como aprieta más todas esas partes que tienen miedo a ese cambio que hablábamos y que quieren mantenernos en la famosa jaula de confort que le llamo yo. Pero al final es esa elección, es el poder de tu elección que es tu soberanía. Podría decir mucho más, pero para hacerlo corto me callo aquí, Guiomar, porque estoy seguro que tú también aquí tendrás para aportar. Y gracias, Vero, por esa pregunta.
Sí. Voy a decir lo mismo que tú, pero con diferentes palabras. Y antes, decir que las heridas no se sanan, sino que de repente hay un momento donde el ciclo se cierra porque entiendes el sentido que tiene. O sea, porque dices, ah, vale, es que tenía que ser, no podía ser de otra manera, ¿no? O sea, yo he vivido una infancia con muchísima soledad, muy, muy sensible, sintiendo muchas cosas, muy rechazada, nadie quería jugar conmigo. Cambiamos de países y seguía siempre la misma historia, se repetía y se repetía. Mucho bullying, luego mobbing en el trabajo, o sea, con mucho rechazo, mucho odio por parte de los demás, ¿no? Y yo podía haberme desarrollado una persona profundamente resentida, solitaria, fría emocionalmente, dura, pero no, o sea, encontré el sentido que tiene todo eso. O sea, yo no sería yo si no fuera por todo eso. Al contrario, el dolor es algo que te hace profundamente humano cuando te lo permites sentir de verdad. Porque el sufrimiento no es sentir de verdad. El sufrimiento es quedarte en la mente, es quedarte en la no aceptación de lo ocurrió. Y eso duele más que sentir el dolor de la soledad, del abandono, del rechazo, de la destrucción, del abuso. O sea, duele mucho más el sufrimiento mental porque estoy intentando darle vueltas a mi cabeza para justificar, para culpar, para odiar, para culparme a mí. O sea, eso es mucho más doloroso, ¿no? Entonces, la vida, cuando hablabas al principio de la vida, es una experimentación, es el libre albedrío que eliges experimentar, que tú eres el pajarito, o sea, tú eres la divinidad experimentando ser pajarito. O sea, la vida lo que quiere es que tengamos la experiencia sentida en el cuerpo, pero estamos acostumbrados a disociarnos y estar más en la mente, intentando entender por qué que otra cosa. Por eso entender por qué no cierra ningún círculo, no sana nada, te mantiene en el pasado. Y esa es la idea que tenemos de desarrollo personal, ¿no? Trabajo, o sea, me estoy trabajando porque entiendo por qué, o estoy sanando porque me lo he trabajado, porque lo he querido corregir, porque no lo acepto, ¿no? Entonces, la aceptación profunda es el camino realmente. Y luego sobre lo que decías, la víctima deja de ser víctima cuando elige. A niveles del sistema nervioso se ve muy claro porque, digamos, cuando estamos en la posición del sistema nervioso de mayor trauma es la inmovilización y la procrastinación. Entonces, en ambos estás como un poco ahí a expensas de que alguien te diga, haga, te rescate, o no te haga, pero tú estás como, no te mueves proactivamente hacia lo que deseas, ¿vale? Entonces, moverte consciente y proactivamente hacia lo que deseas es una elección y es la manera de dejar de reescribir día tras día el trauma. Porque el tema del trauma es que la reescribimos todos los días. O sea, si no fuera por eso, ya habrías pasado una página, ya se habría quedado atrás. Pero si te condiciona hoy, es porque no has parado de reescribirlo.
Qué bueno, es que claro, este es un temazo que da mucho porque tiene muchas, muchas capas. O sea, pensad también que en un live podemos también llegar hasta porque aquí habría también que ver qué caso, la persona, sus circunstancias, qué lecciones ha hecho. Entonces, simplemente en general es quedarnos con que el discurso interno es nuestra clave para ese volver a realmente a ese equilibrio. O sea, lo que pase al final fuera es lo que pase, pero lo que tú te cuentas sobre lo que está pasando es lo que va a generar en ti unas emociones u otras, y esas emociones son las que te van a llevar o a la parálisis, como decía antes Guiomar, de me quedo contraída por miedo porque no sé qué hacer, o al revés, me van a llevar a esa acción de venga, va, pues ahora pruebo esto, me voy aquí o hago lo otro. Entonces, mucho cuidado siempre con ese diálogo interno. Y la mente, lo que ha comentado antes Guiomar, ella, la mente tiene su configuración. Ella ha venido a como hacer sentido. Fíjate que ella es como, no sé si alguien habrá visto pelis tipo Robocop y Terminator, que cuando aparecen robots que hacen como un escaneo y dicen, humano, no se mata, ¿no? No sé qué, tal. Y entonces como que van como poniendo su información. Pues eso es lo que hace la mente. Entonces la mente, su configuración es intentar entenderlo todo, porque esa es su faena. Y la nuestra es que ella esté a nuestro servicio, que lo que hemos generado como sociedad ha sido lo contrario. Entonces ella está es por supervivencia total, ¿no? Y entonces puede quedarse súper enganchada, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y es como rebotar todo el rato contra la misma pared y claro, llega un momento en el que te vas a hacer sangrar. Entonces volvimos a lo mismo, que es esa autoconciencia.
Sí, no, es que me hace risa la imagen, ¿no? Y claro, ya, creo que era Einstein que decía que no puedes solucionar un problema con la misma cosa que causó el problema, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, la mente, esa mente que quiere saberlo todo, es una disociación. Entonces, es fruto del trauma, pero gracias al trauma hemos desarrollado la mente. Entonces, tiene sentido, pero ahora esto va a cambiar porque ya la mente se ha quedado un poco obsoleta en su funcionamiento y ya ha hecho su función durante siglos. Ahora viene algo un poco diferente, ¿no? Y a mí me gusta decir que el nuevo éxito es la coherencia. Entonces, la coherencia es el estado del ser. A nivel de sistema nervioso, estamos hablando de la activación del nervio vago frontal, que es el que regula el sistema simpático y parasimpático para que no vaya en picos, que es lo que pasa cuando estamos con el nervio vago dorsal o el trauma o el ego o la mente, que es todo lo mismo. Entonces vamos de ego a ser, de nervio vago dorsal a nervio vago frontal, de disociación, separación mente-cuerpo, a la coherencia, ¿vale? Entonces el objetivo no es sanar, el objetivo es ir hacia la coherencia. Y la vida te propone experiencias que están determinadas por los traumas que llevas en tu cuerpo, propios y heredados. Entonces, esos traumas hacen que tú niegues una parte de ti. Es esa disociación mental. Entonces, otra parte de ti la proyectas fuera y te aparece como destino. Entonces, de lo que se trata es que entender, simplemente entender que eso que te sucede es lo que está dentro, mostrándote fuera, para que tú tengas una experiencia en el cuerpo y te empoderes. Entonces, cada vez que haces eso y te permites tener la experiencia, entras más y más y más en coherencia. Si tú te paralizas o corres un tupido velo o intentas luchar en contra, no te quedas como estabas, ¿vale? Y sigues en el mismo bu bucle traumático. Pero lo que podemos hacer para que no sea tan duro el camino es entrenarnos en coherencia. O sea, adquirir hábitos que nos lleven a la coherencia de forma natural. Si estamos en coherencia, estamos más conectados con el corazón y el cuerpo, vamos a navegar desde el corazón y el cuerpo. Entonces, tu corazón y tu cuerpo te va a llevar, te va a decir, es por aquí, es por allá. O sea, vas a afinar más la intuición. Entonces, para poder entrar en una mayor coherencia, practica coherencia diaria, rutinariamente, muchas veces al día. ¿Qué significa eso? Pues hacer un ejercicio de pensar, sentir y actuar en la misma dirección, ¿vale? Entonces, tengo sed. Pienso, me apetece un vaso de agua. Voy y me lo bebo. No me espero media hora. Si hacemos esto repetidamente todos los días, varias veces al día, entrenamos la coherencia y vamos a estar cada vez más conectados con nuestro corazón y con nuestro cuerpo, con lo cual será más fácil intuir la dirección hacia adelante y no nos quedamos enganchados en el bucle del condicionamiento pasado.
Qué bueno. Es que aparte justo vengo de salir de una sesión y donde me he repetido hasta la saciedad era, porque yo les insisto mucho, los que le llamo los check-ins, porque estamos tan acostumbrados y acostumbradas a estar hacia afuera que necesitamos literalmente, o sea, yo me acuerdo que yo empecé teniendo esa que ponerme alarmas en el móvil para parar, porque el instinto es la rueda del hámster y hemos, claro, hemos co-creado una sociedad que va en esa línea. O sea, realmente es un acto incluso guerrillero el decir, no, yo voy a, elijo aprender a hacerlo diferente. Y entonces yo me ponía hasta alarmas en el móvil para parar y poder literalmente sentirme y respirar. Y madre mía, si se me abrió un nuevo mundo cuando empecé a hacer eso. Y veo que muchas veces mis clientes, los que más les cuesta es eso. Guiomar, este es un temazo y es todo súper interesante, sinceramente. O sea, me quedaría contigo horas y horas hablando y lo sabes. Y entonces, Guiomar, pero antes de irnos, me encantaría que dieras como un camino. O sea, si pudiéramos como idealmente mostrar el camino con las diferentes paradas de ese miedo al cambio, a esa aceptación, ¿no? Para que también veamos que es un proceso.
Sí, o sea, el camino hoy, no hace 5 o 10 años o más, el camino hoy realmente es una vuelta a ti, vuelta al cuerpo, o sea, darnos cuenta de ese nivel de disociación que hemos tenido hasta ahora, que todas lo que llamamos emociones, que es más emotividad que emociones, es disociación, es mental, y es la mente en bucle, no queriendo aceptar lo que pasa y generando como una sensación fuerte en el cuerpo para no sentir lo que realmente está pasando. Entonces, tú fíjate que me puede pasar que me deja mi pareja y entonces yo no lo quiero aceptar y asumir porque no quiero conectar con la herida del abandono. Entonces me pongo, ¿y tal? ¿Y no sé qué? ¿Y si le digo? ¿Y si no le digo? ¿Y si, ay, qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? Todo eso es mental, todo eso es excitación mental. Para yo no sentir en mi cuerpo la soledad.
Que es que ahora es clave el de realmente permitirnos dejarnos caer en el sentir, porque quiero que lo entendáis, que es como caer por un famoso agujero de gusano que se llama y salir al otro lado.
Sí.
¿Vale? Pero hay que pasar por en medio, lo que les digo con mis clientes, hay que pasar por en medio. Y por eso, tanto que se habla, no, es que ahora se ha puesto muy de moda el crecimiento personal, la inteligencia emocional, no es que se ha puesto de moda, es que es una necesidad. Porque esto a veces hacerlo solo o sola es muy duro, es muy difícil. Guiomar y yo nos vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, no pretendas tampoco hacerlo todo tú solo y tú sola. Búscate los espacios para hacértelo más fácil. Que aparte hoy por hoy es que están bandejas, porque tienes así 300.000 cosas para elegir.
Sí.
Sigue, yo
Y
para ti.
sí, creo que es importante también distinguir entre, porque hay veces que la gente cree, tenía esta conversación con una amiga hace poco, ¿no? Que ella decía, es que esto creo que ya no hay nada que aprender aquí, ¿no? Y eso no es el desarrollo personal. El desarrollo personal es cuando tu sistema nervioso cada vez está más regulado, más equilibrado, estás más sosegada, no tienes picos emocionales, ¿vale? Eso es el desarrollo personal, cuando llegas a ese punto.
El camino es hacia la neutralidad.
Sí.
El universo, fíjate que muchas veces en las parejas, ¿qué hace? Coge y refleja heridas, pero que se han vivido de forma dispar, por ejemplo, el apego evitativo con un apego ansioso, para que puedan verse mutuamente las heridas y llegar, ayudarse a llegar a la neutralidad, que es lo mismo con el sistema nervioso. El sistema nervioso es simpático para simpático, simpático para simpático. ¿Qué más clave estás para ese camino de ese miedo al cambio, a la aceptación? Os hemos dicho que es súper importante el permitirnos realmente sentir, no estar en qué me dijo, cómo me lo dijo, qué me hizo, qué me ha hecho, qué podía haber hecho yo diferente, que es realmente huir de sentir.
Sí. Luego, fuera culpas y juicios, culpas hacia ti o hacia otros, fuera culpas y juicios hacia ti o hacia otros, porque la culpa, el juicio te deja anclado al pasado. O sea, no hay ningún progreso, ningún aprendizaje, ninguna evolución con culpa y juicios. Entonces, eso fuera. Entonces, es asumir, aceptar lo que hay y aceptar lo que pasó tal y como es, y a partir de ahí elegir y hacer ejercicios conscientes de elegir y moverte en la dirección de donde hacia donde sea deseas ir y no esperarte, sino moverte hacia adelante, ir en esa dirección. Y por supuesto, como decías antes, ¿no? Esa busca ayuda, busca comunidad, ¿no? Busca grupo, no solo de uno en uno, sino grupo. Comunidad es mucho mejor porque es más rico y en comunidad constelamos automáticamente. Entonces ya se mueve mucho más la energía que en el uno a uno, es más fácil caer en roles y atascarse más a largo plazo.
Las heridas que tenemos emocionales, ¿creéis que han pasado por estar solas en casa mirando la tele? No, han pasado porque nos estábamos relacionando con mamá, relacionando con papá, relacionando con hermanos, con primos, con amigos, en el cole, en el trabajo. Entonces, a partir de las relaciones que se han generado la enorme mayoría de nuestras heridas, entonces no las vamos a realmente poder sanar si no pasamos también ese filtro en el que llega un momento que dentro de la relación yo puedo que mi pareja, por ejemplo, me detone la herida y yo entonces sea consciente de que me ha detonado la herida, con lo cual no es que él me haya querido hacer daño, sino que me atocas como si yo tuviera una herida aquí y alguien viene y me saluda y me da un abrazo. Y yo, ¡ah! Entonces, ¿es que esa persona me ha hecho daño o es que yo tenía una herida y simplemente me la toca? Que es lo que nos pasa a la enorme mayoría, ¿vale? Entonces, eso también es muy como muy importante, siento yo, que a tener en cuenta, porque muchas veces las personas me dicen, no, no, yo es que quiero hacerlo solo, ¿no? Quiero hacerlo individual, quiero hacerlo solo porque siento que así como que voy a profundizar más, voy a llegar. Y siempre digo, sí, vale, y también llegará un momento, o sea, a lo mejor ahora no es tu momento perfecto, pero va a llegar un momento en el que si realmente quieres como esa liberación, vas a necesitar permitirte vivirte en público, ser vista en público, tener un feedback y, digamos, tener incluso que te toquen esas heridas y tú entonces accionar de forma distinta. Preguntaba si, aparte de lo que hemos comentado, si sientes que hay algo que se haya quedado en el tintero y que sientes que es importante de transmitir o de saber en este momento también con el pulso energético que hay.
¿Qué se puede añadir más? Pues simplemente yo creo que es importante que aprendamos a caminar más despacio, aprendamos a tener esos momentos de descanso también con regulares, a no acelerarnos tanto, porque con Plutón en Acuario podemos acelerar muchísimo, ¿no? Entonces, ir más despacio, más lento, con más pausas, más naturaleza, como mucho más conscientemente, para poder mantener ese equilibrio con estas energías, ¿no? Y comunidad, grupo, gente, el compartir con otros, el darnos cuenta de que todos estamos sintiendo lo mismo, ¿no? El hecho de La ventaja de la astrología es que te das cuenta que lo que te estás sintiendo tú no eres tú solo, ¿no? Que es colectivo, que somos todos. Todos estamos pasando por estos procesos, ¿no? Y como decía al principio, mal de muchos.
Y velas, sí, bueno, es que realmente, quieras o no, estás entrenando siempre. El momento en el que estamos viviendo, estamos ya entrenando porque continuamente hay una interacción y nuestro sistema nervioso responde a ese estímulo de una forma o de otra. Entonces, aquí lo que más que sobre todo queremos decir de llevar conciencia a esa realidad para que seas tú quien elijas cada vez más las respuestas y no desde ese modus operandi de una programación del pasado que revivimos en el momento y seguimos como reviviendo la herida en cierta forma.
Exacto.
Eso era más un poquito lo que queríamos decir.
Exacto.
Bueno, Guiomar, las dos sabemos que se nos quedan un montón de cosas en el sentido de que este es un temazo y que nos daría, pues nada, te nos tocará hacer otro, ya está, porque las dos tenemos mucha obsesión con el sistema nervioso, porque es súper clave e importante, y sobre todo esa mirada holística de entender, ¿no? Que decíamos que el camino es lo que decía yo, Omar, y con eso cerraría, es esa coherencia mente, corazón, cuerpo, espíritu, que realmente al final es sabernos parte de algo más grande.
Que es vivir desde el ser para empoderar a tu niño interior y juntos crear un mundo mejor.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.